noche.
Beatriz Pérez Otín, COPE. Estar informado.
Las 2 y 5, es una hora menos en Canarias. ¿Tú te acuerdas de tu etapa de niño en el colegio? Seguramente te vengan a la memoria tus compañeros, esos con los que compartiste pupitre, recreo, risas, alguna que otra pelea, aprobados, suspensos. ¿Habéis mantenido el contacto? Quizá te gustaría saber qué ha sido de muchos de ellos e incluso reencontrarte. Los protagonistas de esta historia iban juntos a clase y se han vuelto a ver años después en un encuentro que ha recorrido las redes sociales y no me extraña. Y es que, por un lado está Mindy, que es una jueza estadounidense, que en su papel de jueza reconocía a Arthur Booth, procesado tras haber sido arrestado por la policía.
Vale, Mr. Booth, tengo una pregunta para usted. ¿Fue a la escuela de secundaria de Nautilus?
Oh, Dios mío.
Lamento mucho lo que le ha pasado. Fue el chico más amable de secundaria. Solía jugar al fútbol con él y con todos los niños. Lo lamento mucho.
Arthur rompía a llorar mientras su antigua compañera de secundaria le deseaba suerte. Espero que lo superes y puedas vivir dentro de la ley, le decía la magistrada. Y fíjate, 10 meses después, parece que Booth lo ha conseguido. No solo se ha reencontrado con su familia, sino también con Mindy, la responsable de que Arthur quiera comenzar ahora una nueva vida.
Ella es una motivación y una inspiración para mí ahora. Ver a Mindy es increíble porque sé a dónde podría haber llegado, pero no me voy a rendir en la vida. Es un nuevo comienzo para mí.
Y ante este nuevo comienzo, Mindy ha querido recordarle lo que de verdad importa en la vida.
Tienes que cuidar a tu familia y conseguir un empleo. Vas a hacer algo bueno por los demás.
Que le quede claro a Booth. Una historia con una lectura positiva. Nunca es tarde para enmendar tus errores y siempre encontrarás a alguien dispuesto a ayudarte a conseguirlo. Y eso significa que el Zaballa y un servidor repasamos las noticias más surrealistas protagonizadas por nuestra especie, que es el ser humano. Atento, porque hoy hablamos de lo que es capaz de hacer alguien por tomar una cerveza. Recuerda, en
esta gente también vota.
Después de esta gente también vota, tendremos el honor de escuchar a un hombre que hace de todo, pero sobre todo nos hace reír.
Si entra un vecino y os miráis a los ojos, todo el mundo la conoce. Si entra un vecino y os miráis a los ojos, hay que pararle la puerta. Es la ley del ascensor. Si estableces contacto visual y no le paras la puerta, te echan de la comunidad.
Don Luis Piedrahíta estará presentándonos su nuevo espectáculo teatral y nos contará algo más, que siempre es un placer hablar con él. En nada lo tenemos por aquí. Está por aquí, toda la noche picando piedra y sacando audios de los oyentes y recopilando todos los mensajes que nos mandáis, es Gonzalo Zaballa. Hoy os estamos preguntando directamente en qué curráis.
Efectivamente, y que nos contéis qué os gusta de ese curro que tenéis. Vamos a escuchar a esta oyente que tiene un muy, muy buen trabajo.
Buenas noches, buitos. Pues yo soy ama de casa y lo que más me gusta, pues es que he disfrutado mucho de mis hijos. Y luego pues no me controla nadie. Si hago más, como si hago menos, ni tengo horas de entrada, ni tengo horas de salida. Me encanta. Un besito.
Ahí queda. Y ojo, porque es un trabajo que requiere mucho, mucho esfuerzo, ¿eh?
Es un trabajo...
O sea, no es ninguna tontería ser ama de casa, ¿eh?
Efectivamente, es un trabajo.
Sí, sí, desde luego que sí.
Debería tener sus horarios, su registro, su sueldo, todo.
Lo bueno es que eres tu propia jefa o tu propio jefe.
Sí, sí, no, claro.
Eso es lo bueno.
Claro.
Loli, ¿es cocinera en Valladolid?
Pues yo soy cocinera en un colegio en los que todavía se cocina, no viene preparado. Y lo que yo me tomo mi trabajo como que, bueno, los padres traen a sus hijos para que aprendan y entre otras cosas les tenemos que enseñar a comer. Y les hago unos platos intentando que lleven todos los nutrientes que necesitan, pero que estén ricos y sabiendo que lo que menos gustan a los niños lo camuflo. Y lo que más me gusta de mi trabajo es cuando entran en la cocina y me dicen, Loli, que me ha acabado todo el plato, ¿no? Qué rico estaba esto otro. Eso me encanta.
Eso tiene que darle mucho gusto porque además la comida del comedor... Uh-huh. Yo no sé si comías tú en el cole.
Sí. Sí, sí,
comía. ¿Y te gustaba?
Bueno, yo me dedicaba más a esparcir la comida por el plato que a comer.
A removerla, ¿no? Es que había según qué platos. Es verdad que, por ejemplo, en mi colegio era una subcontrata, una uh-huh. empresa que venía con la comida hecha. No sé en el tuyo cómo era.
La verdad es que no lo sé. No lo sé. Te mentiría.
No
sí,
te
sí.
interesaba.
No, la verdad es que no tengo ni
pero
idea.
Pero que tiene mala fama y que la hagan ahí en el colegio, pues seguro que... Le ponen más cariño.
Pues sí, la verdad es que sí. Bow nos dice, hace 5 meses que empecé a trabajar desde mi casa en mi empresa, en horario de tarde-noche, y se ha convertido ya en el mejor trabajo que he tenido nunca, tanto para mí como para la empresa. Nunca una empresa había estado tan contenta con mi trabajo.
O sea, que le pillamos horario de tarde-noche, se los le pillamos ahora currando o
sí.
Recién salido, ¿no?
Deduzco que sí. Sí. Este oyente nos dice, yo trabajo en una fábrica de caravanas y casas prefabricadas, y lo mejor que tengo son algunos compañeros, el buen rollo que tenemos entre nosotros y los horarios. Al ser jornada intensiva, tenemos tiempo para dedicar fuera. Fíjate qué bien.
Qué guay, a mí que me encanta el tema caravana.
Sí, joder, eso es súper chulo, la verdad.
Carretera y casita ahí.
Luis es recepcionista en el Petit Hostel Europe de Madrid. Nos dice que lo que más le gusta de su trabajo es que es un trabajo tranquilo y que perfecciona su inglés con los turistas, que
mira,
nunca está mal.
También está bien.
Este oyente dice que trabaja en el pesaje y el envasado de Central de Carnes de Madrid Norte. Dice que lo mejor de su trabajo son los compañeros con los que curra, porque son gente de 10. Y nos pide que mandemos un saludo a Ramiro, que nos está escuchando.
Pues Ramiro, saludado quedas.
Un abrazote, claro que sí. Y por último, Iván es supervisor de obras eléctricas, lleva trabajando en ese puesto desde hace 6 meses y como esa supervisión se realiza por las noches, pues así es como se aficiona a nuestro programa.
Fíjate que muchos destacan los compañeros.
Sí, es que es muy importante, ¿eh? En un trabajo.
Hombre, ya me dirás, yo que te tengo que aguantar, ya te digo si es importante.
Sí, sí, tú te ganas el sueldo aguantándome, ¿eh?
Bueno, ¿dónde nos pueden enviar sus mensajes?
Bueno, pues ya sabes, te estamos preguntando a qué te dedicas, en qué estás currando y qué te gusta de ese trabajo. Nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
La noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname, cariño, estaba distraído, no veía color en esta marea, había mucho calor.
Son las 4 de la tarde de un domingo, por ejemplo, acabas de comer y te sientas a descansar en el sofá. Y así, coger el sueñecito de esa siesta que te vas a dar, coges una revista, encuentras un reportaje de naturaleza y fauna que en realidad te espabila, atrapa tu atención. Lobos, guepardos, panteras, elefantes son los protagonistas de esa foto, una imagen en la que en muchos casos reparamos apenas unos segundos, pero que guardan una cantidad de horas, aventuras e imprevistos difíciles de imaginar. Andoni Canela es una de esas personas que ven el mundo tras la cámara y uno de los encargados de que puedas disfrutar de esas fotografías. Te voy a decir los destinos donde él hace esas fotos. Madagascar, Omán, Nueva Zelanda, la Amazonia, el Sahara, el Himalaya, la Polinesia o Australia. Ahí es nada. Es fotógrafo para el periódico La Vanguardia y para la revista National Geographic, y en sus aventuras ha coincidido con bichos como bisontes americanos, lobos ibéricos, elefantes, linces y hasta osos polares. Hola, Andoni, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué envidia, macho.
Bueno, si te gustan estos lugares y estos animales, pues bueno, que envidia sana.
Sí,
es
sí.
Más fácil de lo que parece salir ahí y buscarlos, porque los tenemos incluso aquí al lado. España pues es uno de los países más ricos en naturaleza, biodiversidad, en paisajes y en fauna, y es fácil disfrutarlo, con tiempo, claro.
Y qué poco conscientes somos, quizá, ¿no? Los urbanitas de que tenemos un paraíso natural bien cerca, apenas saliendo de la ciudad.
Sí, los urbanitas, incluso diría que hasta la misma identidad del país, siendo como es España, el que más biodiversidad tiene de toda Europa, o sea, es una joya, debería ser una marca España, pero en mayúsculas, porque es que tenemos de todo, o sea, desde incluso las Islas Canarias, ambientes subtropicales, alta montaña, bosques mediterráneos, atlánticos, zonas subdesérticas, bueno, hay de todo, ¿no? Costeras, entonces más importancia, en mi opinión, tendría que tener.
Oye, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo decides un destino? ¿Quién te sugiere un destino? ¿Quién te lo ordena? ¿Cómo te preparas y cómo es el día a día allí?
Bueno, yo estoy especializado desde hace ya muchos años en especies en peligro de extinción, especies amenazadas, y he dedicado pues muchísimos años a centrarme en un animal en concreto. Pues por ejemplo, he estado trabajando pues para hacer un libro sobre el oso pardo durante 2 o 3 años o incluso más, el lince ibérico, el lobo, que son especies de aquí, ¿no? El águila imperial. Ahora, por ejemplo, pues el mi último proyecto sobre los grandes felinos del planeta. Entonces, pues llevo ya pues el camino de los 4 años, pues en este caso pues buscando tigres, jaguares, leopardos de las nieves. Entonces mi día a día, cuando estoy en el campo, que no estoy todo el tiempo, pero cada 2 o 3 meses sí que me voy varias semanas fuera, pues supone ir a buscar esos animales que son difíciles, escasos y esquivos. Lo que intentan es evitar al hombre, y supone pues bueno una estrategia de acercarte, esconderte y sobre todo, bueno, tienes que conocer las costumbres, pero sobre todo esperar, buscar.
Paciencia infinita, ¿no?
Sí, eso sí.
Para que quede constancia, tú, vamos, estamos comentando en la redacción, eres fotógrafo para grandes medios, hemos dicho National Geographic, el periódico La Vanguardia,
sí.
Pero tus viajes no tienen nada que ver con hoteles pagados o resorts, es más de saco y tienda, ¿no?
Sí, sí, porque donde viven todos estos animales son lugares remotos, muy remotos, y pues por ejemplo, pues no sé, uno de los últimos que estaba haciendo trabajo sobre el leopardo de las nieves, que he hecho 2 viajes de 1 mes al Tíbet y después al Himalaya de Ladakh, pues ahí era en invierno con 20 bajo cero y dormía en la casa de un pastor de yaks, que incluso dentro de la casa por la mañana hacía 4 o 6 bajo cero, y es una casa muy humilde, pues donde hay todo, incluso el combustible es el excremento del yak, se come muy básico lo que tienen allí, y no hay otra manera, es que no hay ni hoteles, ¿no? Y cuando vas pues bueno a otros lugares también de Latinoamérica, donde vive el jaguar, en las selvas, por ejemplo de la Amazonía o zonas de Patagonia, puma, pues también es así, ¿no? Y en África pues lo mismo, ¿no? Sí que hay algún lugar donde hay resorts de lujo. Yo en mi caso, que aparte necesito estar sobre el terreno muy muy cerca y mucho tiempo, pues la tienda de campaña es una, y a veces también un 4x4 preparado, pero eso suele ser mi casa durante ese tiempo.
Oye, has hablado de la comida que alguna vez tienes que consumir. ¿Qué es lo más raro, lo más de urgencia que te ha llevado a la boca para no quedarte sin nada?
Pues he tenido que comer un poco de todo. A veces, aunque no me lo comería, pero si estás como, no sé, un viaje a Camerún hace muchos años, estás con una tribu a la que has llegado después de caminar 2 días y ellos te ofrecen, y ahí comen pues puerco espín, que lo comen muy habitual, o nutria, a pesar de que lleva unos cuantos días y hace mucha calor. A veces comen mono, de tortugas, todas esas cosas, pues no puedes decir que no, pues porque para ellos te lo están dando con toda su buena intención y son muy hospitalarios, ¿no? Te ofrecen también ahí unos destilados que hacen de alcohol, que son algo bueno, pero te lo tomas. Entonces sí que he tenido que, no por gusto, pero bueno.
Habrás tenido que consumir un poco de todo, un poco para quedar bien, digámoslo así.
Sí, Sí, perfecto.
Oye, ¿y alguna que otra vez has tenido que salir corriendo cuando tenías una bestia enfrente porque aquello no pintaba bien?
Bueno, salir corriendo no, nunca, porque salir corriendo depende de qué bestia esté, sobre todo si es un depredador, es el factor determinante para que esa bestia vaya por ti, porque el instinto, por ejemplo, pues vuelvo a los felinos que estoy trabajando ahora, el instinto que tiene pues un gato, un predador, un león, si alguien, si ve a algo correr, es ir a perseguirlo, ¿no? Entonces no hay que salir corriendo. Cuando he visto algún momento de tensión, como ha podido pasar con algún león o con un oso, incluso un rinoceronte, lo que hay que hacer es intentar desviar la mirada y desaparecer de la manera más discreta posible. Y sobre todo las veces que me ha ocurrido, esa situación de prealarma sea a distancia y en el primer momento, o sea, que el animal no tenga que hacer como los toros, una, dos, tres, dando las patas antes de que, sino que a la primera tú ya leas el mensaje, entonces te retires.
Ya.
Por eso no he tenido que correr, afortunadamente.
Afortunadamente. ¿Con qué animal de todos los que has visto, por belleza, por lo que te ha impresionado, por ser tan salvaje, con cuál te quedas?
Pues esta pregunta, cuando me la hacen, casi siempre respondo diferente porque depende del momento en el que me encuentre. Y ahora, pues lo mismo, vuelvo al proyecto en el que estoy ahora y a uno de los últimos viajes, es el leopardo de las nieves, que es el gran felino que me ha costado más, pero que también es uno de los más increíbles. El pelaje tiene una cola enorme, aguanta temperaturas de 40 bajo cero y luego unos ojos azules, y también el lugar donde vive. Quizás yo creo que es el felino que ahora, bueno, el felino, el animal que a mí me ahora mismo el que más me cautiva y de los que más me ha cautivado en toda mi vida.
Y además creo que es uno de los que más se te ha hecho de rogar, ¿no? Para hacerle la foto.
Sí, bueno, he estado tres semanas seguidas saliendo para verlo un instante y tener que volver a realizar otro viaje de un mes para intentar no solamente verlo, sino también, bueno, hay que... El proyecto también es mostrar las diferentes maneras de comportarse el animal, también del entorno, de todos los animales, paisaje, de la gente que vive con ellos, pero bueno, sí que ver la biología, cómo se comporta, cómo se mueve, cómo intenta cazar, eso cuesta mucho y por eso hay que en varias ocasiones ir y volver y regresar hasta tres veces.
Porque tus fotos, aparte de la belleza, cuentan historias, o sea, hay una historia de un tigre... que desapareció, ¿no?, de muchas zonas y se metió por medio el gente budista.
Sí, bueno, el caso del tigre, hasta hace poco estaba en descenso total, ¿no? En general toda la población. Ahora el tigre de Bengala en la zona de India ha habido una pequeña recuperación porque todo la política que ha habido de protección ha funcionado. Sin embargo, hay varias subespecies de tigres que quedan 100, 200 ejemplares que están a punto de desaparecer, ¿no? En el caso del leopardo de las nieves, vive en una zona donde el budismo es muy respetuoso con los animales y eso ha hecho que los pocos miles que quedan tigres están ahí en torno a los 4.000, que son poquísimos, 3.000 y pico, 4.000 se dice. El leopardo de las nieves hay quizás 2.000 más, 6.000, 7.000, y tiene la suerte de que el budismo no es muy agresivo hacia ellos, ¿no? Porque claro, en ocasiones lo que pasa con todos estos grandes predadores es que matan al ganado, lo mismo que pasa con el lobo, o a un oso, puede matar a una oveja, una cabra, y las represalias del ganadero, del pastor, que sobre todo en esos países es toda su fuente de ingresos, lo que hace es poner veneno, matarlo, una trampa.
Claro.
El budismo, por suerte, y esas zonas altas del Himalaya, hay mucho budismo. No ha logrado que no se elimine, sino que se le respete.
Te quiero hacer la última, me quedaría todo el programa hablando contigo, pero te quiero preguntar, de todas, sé que te la habrán hecho mil veces, pero de todas las fotos que has hecho, de todas las historias que has contado con imágenes, ¿con cuál te quedas?
Ay, pues mira, me ha venido una a la cabeza que curiosamente es la imagen que acaba la primera película que hice, porque ahora estoy trabajando en la de Panteras, es El viaje de Unai, y la última escena de la película acaba con la primera vez que se documentaba, tanto se filmaba como se fotografiaba, un puma atacando a su presa principal, que es un guanaco. Esto es en la Patagonia, en Chile, en los Andes, y pude fotografiar ese momento en el que el puma, pues después de una carrera, bueno, primero sigilosamente se acercaba, después de una carrera atrapaba al guanaco e iba cabalgando a lomos del guanaco. Y entonces esa imagen, esa fotografía, yo creo que es probablemente, si no la que más, una de las que más seguro.
Qué bueno. Andoni Canela, fotógrafo de La Vanguardia y National Geographic, un placer haberte escuchado y haberte tenido en la noche de COPE.
Encantado.
Pues un abrazo.
Un abrazo.
La naturaleza es un recurso limitado que debemos cuidar y respetar, como hace Andoni. Sin embargo, muchas veces es la propia naturaleza la que nos planta cara, y no al revés. Terremotos, tsunamis y el último invitado del que estamos muy pendientes en España es el huracán Lorenzo, que según las últimas informaciones podría estar generando olas de hasta 40 metros, una auténtica barbaridad. Esta noche contamos con Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es. Hola Mar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a ver, ¿dónde tenemos ahora a este Lorenzo?
Bueno, no hay que preocuparse demasiado porque luego lo contaré en detalle, no nos va a afectar de forma directa. Es verdad que Lorenzo ha dado mucho que hablar y os cuento que es algo muy curioso porque nunca habíamos tenido un huracán de categoría 5, le alcanzó el pasado domingo tan al este del Atlántico. O sea, ha sido un fenómeno realmente único. Llegaba esta semana a las Islas Azores, lo hacía como huracán de categoría 2, con vientos muy intensos, olas enormes, rachas de viento de 145 kilómetros por hora y poquito a poco, ya durante la jornada de ayer, iba llegando a Irlanda ya como un ciclón extratropical. ¿Qué significa esto? Pues que ha perdido un poquito las características de huracán. Eso no significa que no vaya a dejar viento intenso allí, fuerte oleaje, pero ya no es tan agresivo, por así decirlo, como lo ha sido en las Azores. Te comentaba un poco sobre España, no sé si quieres que te adelante un poquito.
Sí, sí, dímelo ya, estamos ansiosos por saber si va a llegar algo de ese viento de huracanado aquí.
Claro, porque yo creo que ha sido la pregunta de la semana, ¿no?
Claro.
Todo el mundo decía, pero ¿nos va a afectar? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo el anticiclón, que hace un poquito como de escudo, es decir, lo que hace es desviar casi todas las precipitaciones hacia el norte de Europa.
Vale.
Pero como Lorenzo ha sido tan potente, algo vamos a notar, y ya lo estamos notando. Tenemos avisos por fenómenos costeros y eso significa que las olas están alcanzando más o menos unos 5 metros de altura en la zona de Galicia y se mantienen además durante este viernes esos avisos. Así que lo único que vamos a notar, entre comillas, pues es ese mar de fondo alterado y un poquito de lluvia en Galicia, pero vamos, ni mucho menos como la que desde luego deben estar teniendo ahora mismo en Irlanda.
Oye Mar, me temo la respuesta, pero ¿por qué tenemos un huracán tan cerca? ¿Y de categoría 5, o en un momento dado de categoría 5?
Pues mira, han pasado muchas cosas. Ha pasado, la primera cosa es que, no sé si lo sabrán nuestros oyentes, pero los huracanes, todos los del Atlántico, se generan en África. Entonces, bueno, a partir de que se generan unas tormentas en la zona de África, enfrente de las costas de Cabo Verde, normalmente siguen hacia la zona del Caribe, donde allí se intensifican. Pero en este caso, se ha encontrado con aguas muy cálidas, que es un ingrediente fundamental para que se desarrollen este tipo de fenómenos. Eso le ha dado muchísima energía y con un cambio de viento y un cambio en su trayectoria, pues ha decidido moverse hacia más al norte. Es verdad que había pasado antes, hemos tenido algún huracán, pero ni mucho menos de tal categoría.
Claro, y decías aguas más cálidas, es decir, el cambio climático al final tiene algo que ver con que tengamos un huracán o hayamos tenido un huracán tan cerca.
Bueno, pues esa ha sido otra de las preguntas de la semana. Realmente no podemos afirmarlo, al menos los meteorólogos no nos atrevemos a afirmarlo porque no tenemos unos estudios que nos avalen esa afirmación, ¿no? No se han hecho todavía estudios de atribución que nos digan que este tipo de fenómenos pueden ser más recurrentes debido al cambio climático en un futuro o no. Habrá que irlo viendo en los próximos años, pero bueno, sí llama la atención que el año pasado, casi por estas fechas, en octubre, teníamos a Leslie como huracán cerca de las costas de Portugal. O sea que dos años seguidos hemos tenido unos fenómenos bastante curiosos, pero habrá que seguirlo.
O sea que cada vez más vamos a ver este tipo de fenómenos cerca de nuestras costas, al menos de nuestras costas occidentales.
Bueno, como te decía, no sabemos, pero resulta curioso. Resulta curioso, desde luego, haberlo tenido y no podemos afirmarlo porque es realmente complicado. Entran en juego un montón de mecanismos. Lo que sí sabemos es que, desde luego, en la parte del Caribe, en los próximos años, no es que vayamos a tener más huracanes, sino que van a ser más devastadores. Eso sí que lo sabemos y imagino que en los próximos años pues irán realizando más estudios al respecto.
Mari, para acabar, primer fin de semana de octubre en nuestro país, ¿cómo viene el tiempo?
Pues viene con calorcito. El fin de semana pasado ya teníamos el veranillo de San Miguel y parece que algunas comunidades este fin de semana pues lo van a volver a vivir, porque esperamos temperaturas ya durante este viernes de más de 30 grados en algunas zonas de Andalucía, 31 en Granada y Huelva, 31 también en Albacete y Badajoz, 29 en Valencia, 30 en Zaragoza o 28 en Madrid. Unas temperaturas que están bastante por encima de lo normal, unos 5 o 6 grados para esta época del año. Así que a disfrutar, porque tampoco vamos a tener demasiadas precipitaciones, unas poquitas en el norte durante este viernes y en general, bueno, pues ambiente soleado con algunas nubes en el cielo.
Pues aprovecharemos mientras dure. Mar Gómez, eltiempo.es, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE.
Gracias.
Beso.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos lleva a unas elecciones tirando por la borda una propuesta.
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Vaya condujo que da gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, torpare!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces. You got your big idea.
Viene siendo madrugada de viernes, ¿no, Gonzalo?
Viene siendo.
Viene siendo. Y entonces, claro, este y yo, Gonzalo y yo, cada madrugada de viernes, normalmente con la jefa mediante, solemos adentrarnos en las noticias más disparatadas y surrealistas del género humano del panorama nacional e internacional, porque esto es...
Esta gente también vota.
Por favor, Gonzalo, haz los honores esta semana.
Bueno, cada día miles de aviones sobrevuelan nuestros cielos, Miguel, y millones de pasajeros viajan en ellos para desplazarse, pues, de un lugar a otro. Pese a que es el medio de transporte que más personas mueve al día, parece que hay quien no sabe cómo moverse en ellos.
Salida. ¿Qué te gusta a ti este...?
Sí, yo, eso te iba a comentar. Yo creo que es el recurso más utilizado de este programa.
Embarquen por la puerta número D65.
Una señorita que pretendía volar con la compañía Xiamen Airlines desde el aeropuerto internacional de Wuhan Tianjin. Gracias por
¿has visto,
los capotes.
Se ha dejado ya el tema de los acentos.
Esto es China. Pues entró esta señora en la aeronave, se acomodó y se dispuso a esperar al momento del despegue.
La señora, como nos pasa a muchos cuando estamos en el avión, se empezó a agobiar y la espera se hacía cada vez más larga.
Total, que la señora... ni corta ni perezosa, notaba el ambiente un poquito cargado, un poquito que decía y que bueno, que olía un poquito a humanidad y decidió por cuenta ajena abrir la puerta de emergencia del avión para que, ojo, entrara aire fresco.
Droga mala, droga mala. De las mujeres más inteligentes que yo conozco. I love.
Así como el que abre la ventanilla del coche, la mujer parece que esperaba poder sacar la cara para tomar el aire con lengua al viento, como si de un perrito se tratara.
Con la diferencia, Miguel, de que en vez de ir en coche va en un avión que cuando despega se pone a 12.000 metros de altura y va a una velocidad más o menos de unos 800 kilómetros por hora. Por lo tanto, la mueca que se le iba a quedar en la cara iba a ser como poco parecida a Manuela Carmena estornudando.
Eres malo.
Tengan mucho cuidado con lo que dicen.
Eres malo. Eres bastante malo. Hay que decir que en todo momento lo pidió cuando el avión estaba aún en la pista del
sí,
aeropuerto.
Sí.
Pero bueno, no sabemos si quería seguir con la puerta abierta volando. Cabe decir que la tripulación avisó por la megafonía de que iban a despegar cuando la mujer realizó pues esta inesperada acción. Resultado, un retraso de más de una hora en este vuelo.
Siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar.
No solo el avión llevaba retraso, yo creo, ¿eh? Seguimos en nuestra búsqueda de las mentes pensantes más brillantes del panorama. Dejamos atrás a la Amelia Earhart del aire fresco y aterrizamos en Gijón. Buena comida, buena gente y buena bebida. Miguel, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer por una cerveza?
Yo por cerveza, mira, no lo sé, no lo sé porque es mi punto débil, ¿eh?
Bueno, pues es que el hombre del que te venimos a hablar habría dado cualquier cosa, te pongo en situación. Son las 9:30 de la noche cuando la policía recibe varias llamadas de los vecinos por un altercado en una de las calles más transitadas de Gijón.
La escena que se encontraron los agentes cuando llegaron donde este hombre se encontraba, pues fue surrealista del todo. Le encontraron en el interior de un local vociferando y bajándose los pantalones diciendo que se tenía que desnudar para que le sirvieran una cerveza.
Sin tele, sin cerveza, Homer ya no se me ocurre más.
¿Pierde la cabeza?
El hombre, lejos de calmarse, se enfrentó a los agentes y los insultó, por lo que fue detenido por un delito de resistencia a agente de la autoridad.
Bueno, hay que tener mucha serenidad para no volverse idiota.
Y ya sabemos todos lo que pasa cuando se te va la mano con la cerveza, que te pega el bajón y el sueño empieza a apoderarse de ti. De eso habla nuestra última parada de esta noche en Esta Gente También Vota. Nos vamos hasta Canadá, donde la policía ha impuesto una multa de 447 euros a un hombre que apareció durmiendo en la casa de una señora que lo encontró allí al regresar a su domicilio.
Todo esto es cierto, ¿eh? Nada de todo esto nos lo estamos inventando. La mujer regresó a su casa a eso de las 2 de la madrugada y al ir al dormitorio descubrió que había alguien durmiendo allí. En lugar de despertar al intruso, pues le dejó durmiendo tranquilamente y acudió a una comisaría pues para dar parte.
Fue la policía la que acudió al domicilio a despertar a este varón, que seguía durmiendo despreocupado. Una vez despejado, se había tomado un café, ¿no? Y toda la señora. Se descubrió que el hombre había estado bebiendo demasiado en el bar de Gijón de antes y que había confundido su casa con la de la mujer.
¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Me emocionaba al verlo!
Esto también es bastante recurrido, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que recurso. Sí. Y debió de ser bastante el alcohol ingerido porque, Miguel, entre ambos domicilios, el de la señora y el propio de este caballero, había nada menos que 18 kilómetros de distancia.
Que no eran vecinos.
No. 18 vale, kilómetros de distancia.
O sea, no se conocían absolutamente de nada.
De nada. Eso sí, el hombre tuvo un detalle con la señora que la policía se encargó de reflejar en la multa. El caballero de la cerveza hizo gala de su educación porque se había tomado la molestia de descalzarse antes de entrar en la casa.
Pues porque creía que estaba en la suya.
¡Bravo, bravo!
Bueno, Miguel, y como ya viene siendo costumbre en esta sección, no
veo
solo...
Veo que a partir de aquí no hablo.
No solo nos vamos a centrar en las meteduras de pata de otra gente, porque nosotros somos humanos y también nos pegamos alguna columpiada, hay
bastantes
que admitirlo. La semana pasada pasó por el aro la capitana del barco Beatriz Pérez Otín y hoy, pues como la jefa no está, no
claro,
vamos a hacerle ese feo, es turno para el segundo de a bordo.
Con
Miguel
Pedro,
Palazón.
Pedro Pérez.
Miguel Palazón, que ha visto mucho, mucho mundo y otra cosa no, pero los idiomas los domina perfectamente. Ahí queda.
Vamos, te ha quedado clarísimo.
Oye, pa, guapo el acento portugués,
guapa,
¿eh?
Linda.
Más
guapa.
Sí, sí.
Más
sí.
Linda.
Bueno,
es que viví un año allí, coño. Claro,
ah, sí,
claro,
viviste un añito en Portugal.
Claro.
Dinos algo en portugués.
Ya os he dicho, ya, es que cuando me pides algo así yo me pongo nervioso. Tu fico nervioso.
Mentiroso. Mentira. Mentira.
Bien, ¿no? ¿Te has quedado a gusto?
Sí, sí, la verdad es que
¿vale?
sí.
Vale, vale, pues que sepas que hay alguno guardado tuyo. Tú eso
sí,
lo sabes.
Sí, sí. Asumo que pronto voy a ser yo el siguiente y lo respeto, ¿eh? Porque yo creo que alguna vez todos tenemos eso que decir, eso de...
Esta gente también vota.
De la madrugada. Después de pasar un buen rato, vamos a pasar uno aún mejor con uno que sabe bien de esto de hacer reír. Todos en guardia, porque vuelve el rey de las cosas pequeñas.
Si entra un vecino y os miráis a los ojos, hay que pararle la puerta. Es la ley del ascensor. Si estableces contacto visual y no le paras la puerta, te echan de la comunidad.
Porque nadie mejor que Luis Piedrahita describe de forma más divertida, esos pequeños detalles del día a día con los que todos nos encontramos. Este viernes, este hombre orquesta, cómico, guionista, ilusionista, escritor, director de cine y lo que me dejo en el tintero, me vas a tener que perdonar, Luis, que algo me dejaré. Estrena espectáculo en los cines Callao de Madrid, como siempre, ingenio y personalidad que también van impresas en el título. Es mi palabra contra la mía. Hola, Luis, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por invitarme a venir. Sí que es cierto que todos los títulos tienen un jueguito, ¿no? Una chispa de ingenio. Este es... No, es mi palabra contra la mía. El anterior era las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. El anterior, el castellano es un idioma loable quien lo hable. El anterior era ¿por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? Y los títulos nunca han tenido nada que ver con el contenido del show.
Y lo de que quepan en un tuit, te lo has planteado.
Caben en un tuit de milagro.
De milagro,
de
¿no?
hecho, fue una negociación dura con Twitter para que extendieran de los 140 caracteres que había antes a los 280 que la permiten.
Oye, describes este nuevo espectáculo, que ya se estrenó en Valladolid y en otras ciudades de España, como un análisis de... ¿Por qué nadie está contento con lo que le ha tocado? Y yo te pregunto, ¿tú tampoco estás contento con lo que te ha tocado?
No siempre.
Mira que tienes aquí a gente de tu equipo, ¿eh?
No siempre estoy contento. Y ese es el error de mucha gente. Querer ser felices 24 horas al día, 365 días al año. Y eso no se puede. Eso no lo aguanta uno. Hoy hablaba con unos amigos y hablábamos de que un buen resumen de lo que es una persona es la media aritmética entre la foto del DNI y la foto de perfil de Twitter. O la foto de perfil de Instagram, más de Instagram que de Twitter.
O sea,
porque
una media...
ni tanto ni tampoco.
Una media entre la cara del DNI y los pies en la playa de...
Eso es lo que somos realmente. No podemos ser felices constantemente. Y sí que es cierto que yo antiguamente, en mis shows anteriores, hablaba de esas cosas pequeñas que hacen de la vida algo realmente grande. Y era un show, pues, más o menos optimista. En este show se habla de lo contrario. Se habla de un poquito esas cosas con las que nadie está contento. De las cosas de la vida que no nos tienen contentos. Y... sin lugar a dudas, es el show más optimista de todos.
¡Qué bueno!
Porque aunque expliquemos esas miserias de cada día, esas malas noticias, nadie está contento con su aspecto, nadie está contento con su edad, nadie está contento con el paso del tiempo, nadie está contento con bla, 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 reírnos de esas cosas es lo que hace que podamos sobrellevarlas. Solo el humor hace la vida soportable. De eso habla este
Al
show.
Al final, aparte de comedia, hay un poquito de psicoanálisis y de diván ahí metido, ¿eh?
Pues fíjate, yo creo que puede que a lo mejor de un modo indirecto, pero el fin último del show es que la gente se lo pase bien, que la gente se ría, no hay otra intención.
Hablas también de tu forma de hacer humor como tierna, cosa que yo creo que todos un poco consideramos que es verdad, que es así. ¿Es imposible hacer reír sin llegar a la patata, al corazón?
Yo creo que la forma de hacer reír más valiosa es la que llega a la patata. De esto hablaba mucho Venceslao Fernández Flórez. Decía que el humor tiene que disparar dos balas. Una al cerebro, con el ingenio, con el pensamiento, con la reflexión, pero una al corazón, que es la que de verdad te mata. Y yo creo que sí, que desde la ternura, desde la vulnerabilidad, se hace el humor que ofende al que se lo merece.
Vamos a revisar un poco cómo describes tu forma de trabajar, porque, por ejemplo, dices también que haces humor blanco. Hay mucha gente a la que esa etiqueta, cuando muchos cómicos con las que no se sienten cómodos con esa etiqueta. Tú sí.
Bueno, yo lo dicen y yo lo acepto. Yo creo que nunca lo he dicho yo, pero sí que es cierto que lo dicen y yo lo acepto. Me parece una etiqueta. Porque
¿y qué es el humor blanco?
En mi caso es un humor que no es explícitamente beligerante o combativo. Uh-huh. Y al decir explícitamente quiero decir que hay una reivindicación indirecta, que no es una reivindicación obvia. Yo no hago un humor que trata de destruir a mi enemigo. Yeah. Hay dos maneras de estar en la vida. Uno es destruir lo que no te gusta y otra es construir lo que sí te gusta. A mí me gusta entender el humor como un arma de construcción masiva, un humor que construye lo que a mí sí me gusta, un humor desde la vulnerabilidad, un humor...
Desde la inocencia y la ingenuidad, un poco también.
Bueno, más que... Sí, más del surrealismo, porque la ingenuidad o la inocencia puede parecer también la bobaliconería o el infantilismo, y no, es desde la vulnerabilidad, el humor... Por ejemplo, el humor de Chaplin es de la vulnerabilidad, pero no es un humor inocente.
No.
Es un humor que tiene una reivindicación más poética que combativa, más constructiva que destructiva, una reivindicación que pasa por la belleza. Y en un mundo donde está de moda lo roto, lo feo, apostar por la belleza puede que sea la transgresión más valiente.
Ayer, bueno, tú dices que no te gustan la arrogancia, la grosería, que las defines como enemigas del humor, cuando hoy quizás se haga demasiado, hay varios humoristas que tiran un poco de esos ingredientes, de arrogancia y de grosería, y la disfrazan de según qué manera. Ayer estuvo por aquí Asari Vivan, humorista negra.
Sí, la conozco.
Que hace comedia con eso mismo, con ese material. Ella es negra y cuenta un poco su experiencia a través de la comedia. Dijo esto sobre un tema que a mí me llama mucho la atención, sobre lo políticamente correcto.
¿Se le están pidiendo más responsabilidad a un cómico que a un político?
Opinión.
Sí que es cierto que se... Pero eso es porque al cómico es fácil echarle cosas en cara, porque no puede hacer nada.
A los políticos también, ¿no?
Se les echa en cara y tampoco hacen nada. O sea, realmente aquí nadie hace nada. Pero es que el problema... está, yo creo que no en el cómico y no en el político, sino en que hay una especie de ganas de echar cosas en cara. Hay una especie de obsesión por echar cosas en cara. Atravesamos, yo creo que una época de hipersensibilidades. Estamos ahora como más... Está todo el mundo más sensible que el glande de Stendhal. Hay una especie de ganas de quejarse de todo, aunque realmente no te importe, quieres que sepan que tú tienes una opinión. Y hay una especie de gana. Como ahora todos tenemos un altavoz, pues vamos a usarlo, ¿no?
Sí, estamos hablando de Twitter, básicamente.
Sí, que... de Twitter, de Instagram, de redes sociales. Sí. Pero en general, de que todo el mundo ahora tiene voz y voto. Y quieren usarla sin pensar bien para qué.
Y hace falta más, a lo mejor, tú lo haces en tus, o lo has hecho hasta ahora en tus espectáculos de humor, un poquito más de bondad, un poquito más de ternura. Volvemos al tema de la ternura.
Sí, puede ser, puede ser. También te digo que es el humor que hago yo, porque es el único que me sale.
Claro.
Sin embargo, hay humoristas muy beligerantes, muy combativos, que son maravillosos y que son muy necesarios. Sí que es necesario que haya gente y destruya al enemigo. Eso es muy importante. Sí.
Un poco más equilibrado todo.
Yo
no lo sé hacer.
Yo no lo sé hacer. A mí no me sale y me encantan esos humoristas. Me encanta Richard Pryor, me encanta David Chappelle, me encanta pues aquí Ignatius, Broncano, Goyo, me encanta el Wyoming, me encanta Dani Mateo. O sea, me encanta la gente que hace ese humor. A mí no me sale pero lo veo más como una carencia mía que como una virtud.
Bueno, es una particularidad.
Es un hecho al que no podemos negar.
Es mi palabra contra la mía, también tiene solo el título, ya tiene algo de contradicción como tiene la vida.
Como tiene la vida. Y de hecho el cartel, que es un diseño brillante hecho por Ducho y Lego, que son en realidad, bajo ese seudónimo se ocultan Ricky Blanco y Candela Sierra, que son dos geniales diseñadores e ilustradores, han hecho este diseño y toda la estética del show, Ricky y Candela, y son unos genios absolutos. Y ese cartel tiene una idea muy bonita, que es el guante pegándole al cómico. El micrófono con un guante pegándole al cómico directamente.
O sea que también hay un poco de sorpresa.
Uno recibe,
de que la vida te
uno
golpea.
No solo da, efectivamente. Y eso sí que, con eso estamos de acuerdo todos. La vida te golpea, hagas lo que hagas y planees lo que pongas. Sí, señor.
Conocemos también tu faceta de mago, tu faceta de escritor. Yo personalmente echo de menos una faceta que hace tiempo que no, a la que no te dedicas.
En el interior de una habitación herméticamente cerrada hay una bombilla. Y fuera de la habitación hay tres interruptores. Solo uno de los tres enciende la bombilla. Mientras la puerta esté cerrada, puedes pulsar los interruptores las veces que quieras. Pero al abrir la puerta hay que decir cuál de los tres interruptores es el que enciende la bombilla.
Bueno, vaya lío.
Sí,
vaya
es.
Thriller psicológico, me encantó. La habitación es... de Fermat, año 2007, si no recuerdo
mal. Sí, 2007-2008 no recuerdo, porque fue una época de mi vida y de la de Rodrigo Sopeña que fue atroz. Fue un año de...
¿Por qué?
Porque fue muy duro el rodaje. Era nuestro primer rodaje y fue tremebundo. Yo creo que sufrimos más nosotros que los personajes torturados en la película. Un rodaje duro, complicado, en una habitación que se iba haciendo cada vez más pequeña, que construimos realmente y donde cada vez nos íbamos había metido un equipo dentro de esa habitación,
claro.
Cada vez nos íbamos metiendo en un problema más grande, que era cuando la habitación se hacía pequeña.
Y todos allí.
Allí, efectivamente, no solo estaban los actores, los personajes de la historia, sufriendo la claustrofobia, apretados, sino que además había un equipo de dos cámaras con sus foquistas, con sus iluminadores, con su todo Dios. Entonces era
difícil.
Era muy angustioso. Se ve angustiosa, pero en realidad había el doble de personas ahí dentro.
Además era un registro en el que normalmente no te conocemos hasta entonces y no te hemos vuelto a conocer, aunque tú eres guionista del Hormiguero 3.0, lo has sido del Club de la Comedia, lo has sido en muchos espectáculos. ¿Vas a volver a intentar esto de dirigir?
Pues ya veremos. Eso es una cosa que uno casi no decide, sino que la decide el azar. Lo deciden las circunstancias y han de alinearse de muchos planetas para que una persona pueda hacer una película. Eso tienen que coincidir muchas cosas. Rodrigo Sopeña y yo somos muy fans de la magia, de la comedia y de los thrillers, porque al fin y al cabo son lo mismo. Las tres cosas buscan regalar al final una sorpresa, sorprender al espectador con un final inesperado. Así funciona el humor. El humor no te pueden ver venir. Tú vas construyendo el chiste y al final se cierra con ese cortocircuito, esa chispa, que es la magia, que es el humor y el chiste y la carcajada. En la magia tú vas disponiendo los elementos, claro, para que al final, sin que te vean venir, haya un efecto, también inesperado. Sí. Y lo mismo sucede con un thriller, con una historia tipo Agatha Christie, donde vas colocando cada uno de los personajes y tampoco te pueden ver venir.
Qué bueno.
Es lo mismo. A los dos nos encantan estas tres cosas y aunque parece que son registros distintos, los tres son el mismo.
Sí, al final es trabajar de la misma manera.
Al final es... hacer lo que nos gusta.
Exactamente.
Al final es que nos dejan seguir jugando.
Exactamente. Hablando de tu faceta de mago, con este aspecto, con las gafas, ¿tú estás seguro que no eres el auténtico Harry Potter?
creo que...
¿No te ha llegado la carta del colegio, no, de Hogwarts?
Bueno, es cierto, fíjate, hace unos años, hace dos años creo que fue, me reconocían con un premio importante, sí, que era el de la Academia de Mágica de Hollywood, el Academy of Magical Arts en Los Ángeles, en Hollywood. Y la carta que llegó a casa, te lo puede decir Jimena, que está aquí, no me deja mentir, la carta que llegó a la oficina era una carta con un membrete de un búho, con unas...
Los búhos son los oyentes de nuestro programa, por
sí,
cierto.
Pues un búho muy mágico, muy de Hogwarts, muy... con un lenguaje muy alambicado, muy ritmo, hasta el punto de que venía en un inglés que yo no lo entendí. Yo le tuve que decir a una persona, ¿qué quiere decir esto que pone aquí? Pues ponía, en aras de la excelencia demostrada, bla, 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 nos gustaría que el gabinete de prestigiosos, no sé qué, hemos decidido... Yo no entendía ni una palabra, todo eso en un inglés muy alambicado. Y al final era que me otorgaban ese premio. Y era realmente como recibir una carta de Hogwarts.
Qué bueno, qué bueno. Luis, pues me alegro mucho de que hayas venido a contarnos un poco de qué va este Es mi palabra contra la mía, que se estrena este viernes en los cines Callao de Madrid. Que te vaya bonito, mucha mierda, como
gracias,
se dice en el ámbito, en el sector. Y que muchas gracias por estar
adelante. Te pregunto una cosa, claro, para mí solo. ¿Y dónde se consiguen las entradas? Lo digo porque yo tengo que comprar la mía y no sé dónde es.
Pero vamos a ver, yo creo que en las taquillas de los cines
Callao. En la taquilla de los cines Callao. Y creo
en internet.
Creo que en atrápalo.com. en entradas.com y en reservaentradas. Mira, o si no, en mi
¿cómo
página
la has colado,
web.
¿Cómo
yo las voy a comprar en mi página web, en luispiedraita.com. Ahí están todos los portales de entradas. En la agenda, ahí están todos los lugares donde se consiguen las entradas. Así que si a alguien le apetece venir, yo estaré allí para amistad, bueno, risas y lo que surja.
Estaremos. Lo probaré, ¿eh? Esto que dices de internet. Lo probaré. Gracias, Luis, por estar en la noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué te parece cómo ha colado la cuñita el amigo Luis?
Inteligente, ¿eh? Listo, ya lo he visto, se va por ahí con una sonrisa. Sí, sí, porque sabe que tío, ha cumplido con el cometido.
El tío sabe, hombre, claro que sí. Además,
tío, seguro, un bajo, ¿eh? Un encanto.
Un encanto y seguro que merece la pena su sí. espectáculo. Poesía y flamenco. Estamos escuchando, por ejemplo, a Carmen Linares con Zorongo Gitano, que es un poema de Federico García Lorca. Normalmente no solemos asociarlo. Hoy en la noche te vamos a presentar a Carmen Linares, que conoce perfectamente esta fusión.
Hay cantidad de poetas y de poemas que pueden estar entroncar muy bien con el flamenco, y uno de esos poetas es Miguel Hernández. Lorca también, por supuesto, pero yo ya había cantado a Lorca y tenía eso en cartera y lo iba posponiendo por proyectos que tenía, y dije, ya no pasa, vaya a ser que me pase algo.
Qué bonito, ya había homenajeado a Federico García Lorca y ahora es el turno de Miguel Hernández. Ahora te cuento más. Gonzalo, ¿tú tienes algún país que te haga especial ilusión visitar?
Sí, la verdad es que sí, tengo varios ahí en la recámara.
Podrías, si te parece
Vietnam,
correcto.
Me apetece ver, la India me apetece también visitarlo, Tailandia, Japón.
Esa zona del sudeste asiático también me apetece. Pues seguramente la respuesta, pues bueno, hemos visto que tienes ahí 3 o 4 países que te apetece mucho. ¿Te imaginas poder visitar todos los países del mundo? Tener tiempo y
tiene
dinero.
Ser muy divertido, muy divertido.
Pues la prueba de ello se puede hacer. Vamos a hablar con José Antonio y con Alberto, dos viajeros que deben tener el pasaporte, varios pasaportes repletos de sellos de todos los países que han pisado, porque los han pisado todos. En unos minutos vamos a hablar con ellos. El común de los mortales, para viajar tenemos que currar.
Efectivamente.
Y ganar dinerito, ahorrarlo y poder irnos de viaje. Como nuestros oyentes, ¿en qué trabajan ellos?
Bueno, pues tienen trabajos de todo tipo. Vamos a escuchar a este oyente en el 661-201-512.
Hola, buenas noches. Yo soy camionero y lo que más me gusta de trabajo, lógico, que es conducir. Me encanta el volante. Y el propósito que tengo es, cuanto más grandes y largos, mejor. Me estoy preparando para transportes especiales. He trabajado 12 años de camarero, me encanta tratar a la gente y siempre que tengo oportunidad o descanso voy a echar una mano a amigos y siempre que puedo.
A ver si nos puedes mandar otro audio y nos especificas lo de más grandes y largos, a qué te refieres y qué carnet te estás sacando.
Vaya ojo tienes, ¿eh? Qué malvado eres. Un abrazo a todo el gremio de camioneros.
Hombre, claro.
Pedro, regenta un negocio familiar.
Pues mira, yo trabajo en una empresa familiar, era de mi abuelo, ahora es de mi madre, y bueno, estamos trabajando mi madre trabaja menos, porque está a punto de jubilarse, y mis hermanas, y luego varias empleadas más, y yo, es una agencia de aduanas, y yo creo que lo que más me gusta de este trabajo es que estoy siempre rodeado de mis seres queridos, y que no hay fricciones, a pesar de todo eso que dicen, de no mezcles trabajo y placer.
Un negocio familiar siempre mola. Siempre mola. La verdad es que sí. Sergio no se cree lo de la jornada laboral de 8 horas.
100 años desde que se impusiera la jornada laboral de 8 horas. Mi jornada es de 100 horas semanales. Y venga a apretar tornillos, y venga a apretar tornillos. 8 horas, 8 horas los tienen los funcionarios. Pero no el funcionario de policía, que es el importante, el de bomberos. No, no. El funcionario del ayuntamiento, el que te pone el sello. Esos son los que trabajan 8 horas. El resto, 100 horas a la semana. ¡Hala!
Feliz año.
O más.
Los funcionarios también trabajan mucho, ¿eh? Te estamos preguntando a qué te dedicas y qué te gusta de tu trabajo. Cuéntanoslo en el 661-201-512.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Trini Mocavi, religiosa mexicana.
Todo el día es estar trabajando, sudamos, que no se imaginan porque la selva es muy húmeda. Entonces es sudar, es andar incluso a veces entre gente que pudieran decir está de mala nota, andamos entre gente que es prostituta, gente, niños de la calle, y es estar con ellos y es relacionarte con ese Jesús pobre, y que pues es el donde más se vive ahí la fe más fuertemente, porque Jesús nos está hablando con ellos.